La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, empezando en el primer versículo, porque hoy empezamos este libro precioso, dice así, capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la introducción a este libro tan precioso, el Evangelio de Lucas. Hay dos datos que a lo mejor la semana pasada no dije, cuando estábamos hablando de quién era Lucas, de qué se trata en general el Evangelio de Lucas. ¿Quién era Lucas? Un doctor. Un doctor, probablemente dice la tradición, no lo dice la Biblia, de Antioquía, que estaba profesando la medicina en Troas, que es lo que hoy sería Turquía. Y cuando Pablo pasó por ahí, en el capítulo, no me acuerdo, 11, 12, no, más allá, como 14 de Hechos, él estuvo enfermo y mandó llamar un médico, no sé si lo conocía ya antes de Antioquía, y Lucas es fascinado por el mensaje de Pablo y empieza a ser el compañero de viaje de Pablo, el Evangelio de Lucas. Lucas probablemente no fue judío, ciertamente no fue apóstol, para nada. No sabemos si conoció a Jesús, pero no andaba por ahí. Es probable que Lucas fuera no judío. Si es así, Lucas es el único de todos los hombres que escriben el Nuevo Testamento que no es judío. Todos los que escriben el Nuevo Testamento son judíos, menos Lucas. Primer dato. Hay otro muy importante. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento escribió Lucas? Dos. ¿Cuáles? El libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Dos de 39 libros del Nuevo Testamento. Pero fíjate, el 30% del Nuevo Testamento es de Lucas. ¿Cómo? 2 entre 39 no me da 30%. Pero es que los dos libros de este hombre son muy extensos, son muy largos. Son los libros más largos del Nuevo Testamento. Es un hombre que pone mucho detalle en las cosas. Es un hombre diligente que quiere que los demás sepan con gran lujo de detalle las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas. Por ello, yo he titulado el estudio de esta noche, va a ser muy bueno para nosotros, de esta manera, la excelencia. Dios quiere que nosotros seamos hombres excelentes en todo lo que hacemos. Después de todo, somos hijos de Dios, embajadores de Cristo, anunciando por todos lados, en nombre de nuestro Rey, lo que está pasando en ese reino precioso de los cielos, e invitando a todo aquel que quiere a que pertenezca también a esta nación lejana que se llama el cielo. Dios quiere que tengamos excelencia en todas las cosas que hacemos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de trabajar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios. Tenemos un amo que es la excelencia en su máximo concepto. ¿Por qué? Pues mira la obra que él hizo. No le faltó ningún detalle. Yo tengo un perro que realmente me sorprendo mucho de la obra de Dios al estar con él. Y pasamos mucho tiempo juntos, nos vamos a correr y etcétera, ¿verdad? Y veo todo lo que Dios puso en este animal, cierta clase de instintos para su sobrevivencia, instintos para enseñarme cosas de Dios. Yo aprendo la fidelidad de Dios a través del perro. El perro es muy fiel, el perro da la vida por su amo y Dios me quiere enseñar esa palabra, no la conozco. Es más, ahí está ya, quiere hablar conmigo. Es que es una moto. No puede con las motos. Más, Rafa, dile que se salga. O sea, nomás ve allá con él y salte, 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 se va para afuera. ¿O ya se va a callar? Bueno, perfecto. Sí, porque podría ser una fuerte competencia en la predicación. Dios nos mostró su excelencia a través de su obra. Una obra perfecta en el macrocosmos y una obra perfecta en el microcosmos. Dios, pues, quiere que nosotros tengamos esa clase de excelencia. El cristiano es una persona especial. El cristiano es una persona que cumple sus promesas. Es una persona que es puntual. Es una persona que es ordenada. Es una persona que es limpia. Es una persona confiable. Es una persona transparente. Es un hijo de Dios. Y el mundo se sorprende que está allá afuera. El mundo se sorprende que nosotros no necesitamos papeles para cumplir nuestras promesas. Nuestra palabra vale más que una firma. Se sorprende mucho. Y en esta ocasión yo quiero que tú, que ya lo sabes porque has estado leyendo la palabra de Dios, te pongas la meta de ser un hombre excelente en todo lo que hagas. Lo vamos a ver aquí, en este hombre Lucas, y la manera como él escribió esta obra maravillosa, en total excelencia, lo mejor, literaria e históricamente hablando. Ahora, no lo hacemos porque nosotros queremos tener el reconocimiento de los demás y que sepan los demás cuán excelentes somos. No lo hacemos por, lo hacemos por quien representamos. Queremos decirle a los demás de quién somos y a quién servimos. Inclusive vamos a ver un versículo que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Un poco adelante en el Nuevo Testamento. Y si no lo encuentras, porque pues es la primera vez que vienes, no te apures mucho. Hoy no hay examen. Entonces, Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Si lo quieres leer, por favor, Alex, fuerte.
Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Yo quisiera preguntarte si todo lo que hiciste hoy fue con esa excelencia, para el Señor, no para los hombres. Quizá tuviste que entregar algún pedido en tu compañía, tuviste que cumplir algunas promesas hechas de diferentes cosas, o hacer la comida para tus hijos, o limpiar la casa, o tener una cita con alguna persona. ¿Qué tan excelente fuiste en el nombre de Cristo en todas las cosas que hiciste el día de hoy? Porque nosotros llevamos una credencial. Aunque no hablemos, nuestro cristianismo es criticado fuertemente. Si le das todavía leña al fuego, pues el fuego sube más, ¿verdad? No siendo puntual o no cumpliendo. Y más si llevas el pescadito, o llevas la Biblia en la mano, o has estado dando folletos y ya te identifican como el cristiano. Dicen, pues muy cristiano, pero nunca paga. Porque el lunes me dijo que me iba a pagar 26 pesos y no me pagó. Terrible. Rompe el mensaje que queremos nosotros dar. No puede ser que tengamos esa clase de incongruencias. Dice la Biblia, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y un cristiano no puede hacer eso. Porque el prometer y no cumplir, ¿cómo se llama, Ana María? Así, crudamente. El prometer y no cumplir se llama mentira. Y entonces, de repente, este cristiano que anda predicando mucho de Cristo es un mentiroso. Y nosotros no queremos ser mentirosos. Ya traemos muchos nombres encima que nos dicen por ser cristianos. No queremos añadir a eso cosas que no son dignas de nuestro testimonio. Dios quiere que nosotros seamos excelentes en todas nuestras cosas. El mejor trabajo, el mejor esfuerzo, la persona que más reluce, no en resultados, porque a lo mejor no somos los más inteligentes ni los más hábiles, pero sí en actitud. Los cristianos tienen la mejor actitud. Esa actitud de servir en lo que Dios nos ha encomendado. Efesios 6, capítulos 6 y 7, un poquito antes de Colosenses, unas hojas, dos o tres hojitas antes de Colosenses, está Efesios, capítulo 6, 6 y 7. A ver, Cristóbal, por favor, no. Capítulo 6, 6 y 7.
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Cuando yo vine a Cristo, empecé yo a ver la necesidad de ser un hombre de excelencia. No quiere decir que tampoco lo logramos, pero ciertamente es nuestra meta. Y en la fábrica donde yo trabajaba, empecé a tratar de hacer unos cambios muy importantes para decirles a mis clientes que queríamos excelencia. Excelencia para él, porque él era nuestro cliente, nos pagaba por las cosas que hacíamos. Excelencia en la casa, que hasta te beneficia, porque cuidas tu mueble de tal manera, ¿verdad? Y lo limpias y todo, para que te dure. Y para que muestres limpieza y muestres diligencia en todas las cosas. En tu manera de vestir, en tu manera de hablar. Que a veces hablamos tan mal que damos la impresión de que no hemos ido ni a primaria. Después te dicen, oye, ingeniero, usted fue a universidad. Pues no se nota, ¿verdad? Cuando debemos de empezar a usar este lenguaje tan precioso que se llama el castellano, que es muy amplio para que usemos palabras inclusive vulgares, corrientes, que no son dignas de un cristiano. Dios quiere que seamos excelentes en nuestra manera de vivir. ¿Y sabes? Esa es la mejor predicación. Aunque a lo mejor tú no sepas mucho, aunque quizá tu personalidad sea una personalidad tímida, en donde te es difícil hablar abiertamente con mucha gente de Cristo. Que puede ser. Tantas personas me dicen, yo quiero hablar de Cristo, pero soy tímido por naturaleza. Pues puedes hablar de Cristo con tu comportamiento. La gente se te acerca y te pregunta por qué eres así. ¿Por qué no admites una pequeña mentira o un chascarrillo que no va de acuerdo a las convicciones de lo que estamos leyendo? Y la gente se impacta de el cristianismo que queremos predicar. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dos hojitas más adelante regresamos otra vez a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Por favor, Anita. Sí. Capítulo 3, versículo 17, perdón. 3, 17.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Es una buena guía. ¿Cómo puedo yo hacer ciertas cosas y dar gracias a Dios por ello? Y a veces no concuerdan y digo, no, esto no puedo dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo. Me siento mal, no lo debo estar haciendo. Esto no es digno de un cristiano. Y así vamos nosotros subiendo a este plano de excelencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Y sabes que te beneficias en todos los aspectos. Primero en el espiritual, porque estás obedeciendo a Dios. Y las personas te buscan porque te ven como un modelo de buena conducta, que cada día está más deteriorado eso. Pero de todas maneras, cuando vienen los problemas, al que buscan es al cristiano. Pero no solamente te beneficias en eso, te beneficias materialmente, porque asciendes con esa diligencia a tener el respeto de tus superiores, a ver tu responsabilidad y tu manera de ser. Y la gente te busca porque ellos necesitan gentes de esa clase de servicio y de excelencia. Proverbios, capítulo 20, versículo 10. Proverbios, en medio de la Biblia. Si agarras la Biblia y la pones mera en medio, yo creo que llegas fácilmente a Proverbios. Capítulo 20, versículo 10. Capítulo 10. Capítulo 20, versículo 10. ¿Lo tienes, Héctor, por favor?
Esa falsa, medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová.
Y si sabes que pesa falsa puede ser el vender un kilo de plátano cuando realmente es medio kilo, el no trabajar diligentemente para que te esté dando, sino nada más trabajar 20 minutos y robaste el resto del tiempo a aquel que te paga porque trabajes una hora, ¿verdad? Es una pesa falsa. No estás haciendo lo correcto. Ahora, yo no estoy hablando de que hagamos lo correcto, como vamos a ver en el libro de Lucas. Estoy hablando, y Lucas también, de que hagamos lo excelente. Es mucho más que lo correcto. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Capítulo 6, versículo 37 de Lucas. Armando, por favor.
No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
Perdón, es el siguiente, es el 38. 38.
Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosnando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Yo quiero, dice Dios, que ustedes den excelencia. Van a recibir excelencia, a final de cuentas. Vamos a beneficiarnos por todos lados, en todos los aspectos, tangible e intangiblemente. Un cristiano es un hombre de excelencia. Y Lucas es precisamente la primera enseñanza que nos da. Lucas era un hombre de excelencia. Está catalogado en el mundo secular, no hablemos de cristianos, como un gran historiador de todos los tiempos. Un hombre que supo recopilar con diligencia, con paciencia, con disciplina, los datos correctos, investigarlos, ponerlos en orden y transmitirlos adecuadamente para la posteridad. En una historia que es la historia más importante de la historia del hombre, la historia de Jesús. Fue un hombre que hizo su trabajo excelentemente. Y vamos a ver cuatro cosas de este señor Lucas en estos primeros versículos que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 1. La primera cosa la vemos entre el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Pablo nos dice, y si quieres estás apuntando tú algo, Lucas aplica excelencia en su información. Él es un historiador y dice, yo voy a ir a obtener la información adecuada. Ahora, para un historiador es muy difícil eso, porque hay muchísima información. Si tuviste el accidente de esta tarde en el periférico y preguntas a varias personas cómo estuvo el accidente, vas a recibir tantas respuestas como preguntas hiciste. Y tú dices, ¿a quién le creo? Yo soy el periodista que va a poner esa información en el periódico para que todos los demás sepan del accidente. ¿Qué hago? ¿Cómo transmito este evento adecuadamente? Uno dice que fueron cuatro personas. Otro dice que no había nadie. Otro dice que estaba lloviendo. Otro dice que hacía mucho sol. Y es increíble que no estamos hablando de pequeños detalles que cambian. No es así. Nosotros somos tan malos informantes que cambiamos toda la historia. Es más, a veces tenemos un jueguito cuando nos juntamos los cristianos y lo hacemos porque tiene una enseñanza, que es tratar de transmitir la información adecuadamente con las personas. No me acuerdo cómo va el jueguito, pero yo le digo algo a Ana María y Ana María le dice eso mismo a Rogelio y Rogelio le dice eso mismo a Héctor y Héctor se lo dice. Y después de seis personas, es un enredo que no fue nada de lo que originalmente... Ajá.
La primera... Y de ahí se pasa la información, y luego se lee la hoja. El último que recibe la información lo dice el público, y después de que lo dice, tú lees la hoja principal y no tiene
nada que ver. No tiene nada, nada que ver. Entonces Lucas, que no sabía de las cosas de Jesús, tenía que recopilar las cosas bien, sabía que tenía una gran responsabilidad y quería poner bien en claro todas las cosas. Entonces, por lo pronto, no fue con la opinión superficial de lo que se dice como sacó su evangelio, para nada. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas dice que había muchas personas que ya han estado hablando de este evento tan importante que se llama la llegada de Jesús. Ahora, no dice aquí que ninguna de esas cosas sirve. No les está echando tierra, para nada. Sencillamente dice que hay muchos que han estado informando acerca de esto. tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Hay personas que estuvieron allí. A esas personas queremos ir. Yo no estuve ahí. Quiero ir a esa persona para que me cuente. Y Lucas usó primero a Marcos, porque el Evangelio de Marcos ya estaba escrito cuando Lucas se pone a hacer su Evangelio. Y luego a todos, dice aquí, los que vieron con sus ojos. Y la palabra exacta en el griego nos da la idea de una autopsia. Cuando tú, pues, haces ese evento para examinar con cuidado qué fue lo que pasó. Los apóstoles hicieron una autopsia de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Y Lucas fue a ellos, fue a la fuente para diligentemente saber la información. Nosotros podemos ir a la fuente. Nosotros estamos yendo a la fuente, que es la palabra de Dios. Yo no quiero que me cuente a alguien de lo que dice la Biblia. Yo quiero leer la Biblia. E inclusive, basado en ese concepto del jueguito este, muchas personas me dicen, oye, pero si la Biblia está llena de errores. Imagínate después de 2000 años lo que la Biblia dice ahora comparado con aquellos tiempos. ¿Cómo es posible que tú le des a la Biblia tanta credibilidad? Los que dicen eso no saben la excelencia que muchos cristianos han tenido a través de los siglos para que este libro, el libro de Dios, llegue a tus manos no adulterado. Si vemos que un evento o dos tiene tantos problemas de pasar información y lo recibes totalmente mal. Ahora, porque estamos cambiando de periódico, estoy recibiendo varios periódicos al mismo tiempo. Karina lo quiere en inglés porque dice que el español no sirve para nada, no entiende muy bien, dice ella. Entonces recibimos un periódico en inglés. Yo recibía un periódico, pero ahora me dicen que otro es mejor y estoy recibiendo 3 periódicos. Pero lo que es interesantísimo es que los 3 se contradicen porque tienen ciertas tendencias, ¿no? Y leo uno y dice que lo mató. Y el otro dice que ni estuvo ahí. Y el otro dice que quizás se muera. O sea, cosas totalmente diferentes. Lucas tenía ese problema. Pero él fue con aquellas personas que desde el principio habían visto todos los eventos. Y la palabra de Dios ha asegurado de que está correcta para que tú la leas. Tú lees, ahí tengo una biblioteca llena de libros y muchos de ellos hablan de los ataques contra la Biblia. Te quieren decir que la Biblia no es exacta, que la Biblia tiene muchos errores, que inclusive es una serie de cuentos. Y si eso fuera cierto, hace muchos siglos que la Biblia ya no existiera, porque los ataques contra la Biblia han sido terribles, ataques cuando nadie ni nada han recibido tanto como la palabra de Dios. Y sin embargo la tenemos hoy como el libro más vendido de la tierra, traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro, o todos juntos. Y todavía los grandes críticos sin poder encontrar una fuerte contradicción que destruya lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. Porque si hablamos de excelencia, el primero que tiene excelencia es Dios. Y Él no va a permitir que su libro llegue a ti con errores. No lo va a permitir. ¿Qué clase de Dios sería? Que me dice que se comunique conmigo a través de la Biblia, pero me da una Biblia que está toda mal. O sea, sería ilógico. No sería congruente de un Dios omnipotente, que tiene toda la potencia para hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Para él no es ningún problema presentarme un libro correctamente escrito. Ahora, dicen, y es cierto, que los libros de la Biblia lo escribieron hombres, y ellos sí son humanos. Pero esos hombres fueron excelentes en su trabajo. Inspirados por el Espíritu Santo, no hablaron profecía alguna de voluntad humana. No fue su opinión. Y muchas veces escribían ni siquiera lo que ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo, sino que Dios les dictó, utilizando sus propias vidas, este libro precioso. Y Lucas fue uno de ellos. Y lo dice con tanta claridad. Ya muchos han tratado de poner la historia en orden, fueron a las personas que lo vieron. Y también fueron, dice aquí mismo este versículo 2, a los ministros de la palabra, a los siervos de Dios, a las personas confiables que no están trabajando para ganar mucho dinero, no están trabajando para recibir el reconocimiento de las personas y tener premios Nobel. Yo no creo que ningún cristiano que esté escribiendo libros cristianos haya nunca recibido el premio Nobel. El mundo no le interesa esas cosas. Ni a él tampoco le interesa recibir el premio Nobel. Le interesa tener una actitud de excelencia para con Dios. Por eso vamos a los ministros de la palabra. Son personas confiables. Son personas que nos van a dar los datos tal como ellos piensan en su corazón y en su conciencia que es. Ahora, todo esto es para que tú lo tomes como ejemplo y digas, yo quiero ser esa clase de persona. Yo estoy estudiando la Biblia. Yo no quiero ser superficial. Yo no quiero repetir lo que se dice los jueves. Yo quiero diligentemente indagar, recabar mi información para ver si las cosas primero son ciertísimas y luego tenerlas en orden. Nos dicen que los cristianos son mensos. Yo le digo, no, te equivocaste, son mansos. No, mensos no. Al contrario, son personas que usan su cerebro mucho más que los no cristianos. Porque precisamente a través de esa excelencia, ellos investigan, ellos cotizan, ellos preguntan, ellos estudian, ellos profundizan, sacan conclusiones, se equivocan a veces, claro. Este libro nos hace pensar. No es cuestión de que por fe sigamos todo y cállese, como me enseñaron cuando yo era chiquito, no preguntes nada, si no, ya no te van a dejar entrar. Nada más cree todo. Es por fe, pero no es cierto que yo no pregunte nada. Al contrario, mi fe se fortalece con el entendimiento que Dios mismo me dio. Hay cosas que nunca voy a entender, pero hay muchas que sí puedo entender. Y esas Dios quiere que yo las analice, que yo las estudie con gran fuerza. Y eso es lo que Lucas nos enseña aquí con mucha fuerza. Lucas venció muchos obstáculos y no escatimó costo para sacar la mejor y más excelente de las informaciones. Proverbios 12:27. Vamos otra vez a Proverbios, que está en medio de la Biblia, decíamos, el libro de Proverbios 12:27. Una palabra que no es muy común verla, pero que es muy importante en la palabra de Dios. A ver, Rogelio, por favor, Proverbios 12:27.
El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia.
El ser diligentes. ¿Eres tú una persona diligente? Es parte de la excelencia. Vamos a ver otro versículo que está en Hechos, capítulo 18, versículo 25. Hechos 18, 25. 18, 25. A ver, por favor, Rogelio.
Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Aquí está un hombre que se llamaba Apolos, que no sabía mucho de las Escrituras, pero lo que sabía, dice que lo hablaba y lo enseñaba diligentemente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, un poco más adelante en el Nuevo Testamento, encontramos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2.15. A ver, Anita, por favor, 2.15. A ver, espérame un segundito, que lo encuentren todos. 2.15. Segunda, si no lo encontraste, es que está muy al final de la Biblia, en las tres. 2.15, segunda de Timoteo. Ahora sí, por favor.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Procura con diligencia usar bien la palabra de verdad. Esta es una espada. Y una persona que va a la guerra usa bien la espada. Si no, lo matan. No va a tener nada, ¿verdad? Y él aprende a usar este instrumento, no solamente para defenderse, sino para irse a la ofensiva y atacar. Y le dice Pablo a Timoteo, yo quiero que seas un obrero aprobado de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Sabe dónde están las cosas. Ha estudiado, ha hecho su tarea. Puede decir el tema con gran facilidad porque lo ha estudiado. Yo me acuerdo que yo iba a jugar tenis los domingos, hace muchos años, con la persona que daba la predicación a las 10 de la mañana. Y jugábamos a las 8 de la mañana. Bueno, yo era muy nuevo y yo decía, qué raro, este señor va a hablar a las 10 de la mañana y o sabe muchísimo ya o no tiene bien preparado su material. Porque ¿cómo es posible que una hora antes esté jugando tenis y corriendo y bañando y si rápido, poniéndose la corbata, está llegando a la predicación? Siempre lo vi un poquito mal. Todavía. No es así como se prepara una persona, ¿verdad? Y menos en las cosas de Dios. Sino que yo tomo el tiempo para leer, para meditar, para ver qué es lo que me dice Dios que deba decir, para orar, para estar a solas. Separarme un poquito de los líos aquellos del mundo, ¿verdad? Y venir y poder exponer la palabra de Dios con fuerza. Y eso es para todos los cristianos. Excelencia, diligencia. Eso es lo que vemos en este señor Lucas. Y vamos a ver que su evangelio de Lucas por todos lados tiene todo esto, ¿verdad? Bueno, la segunda cosa que vemos de Lucas en estos primeros versículos de la introducción de este hombre Lucas que nos enseña excelencia, está en el versículo 3. Lucas usaba excelencia en la interpretación de las cosas. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ya tengo toda la información. Ahora voy a investigar que esto sea verdad. Y me voy a ir hasta la fuente, hasta lo más atrás posible. Yo no quiero que me agarren con cosas erróneas. Y que yo ya saque mi libro y todo el mundo diga, pues mira, en la página 1 quiero decirte que está todo mal y aquí están todos los datos, en este libro, en este otro libro y aquí, y dijo, y cuánto, y aquí están las pruebas. Y tú dices, ay, que tirar este libro a la basura no sirve para nada. ¿Cuántos libros que leemos de la literatura secular, verdad? En la parte de atrás, casi la tercera parte del libro, traen todas las referencias. ¿De dónde sacaron? ¿A quién leyeron? ¿Qué dijo? ¿Qué página? Dame la información de dónde la sacaste. ¿Cuál es tu fundamento para decir aquí lo que estás diciendo? Y entonces dices, oye, pues esta persona pues realmente sí estudió y me está diciendo cosas que son ciertísimas. Lucas dice que investigó con diligencia. La palabra investigar, ahí en el griego, nos da la idea de una concentración intensa al punto de que te pierdes en lo que estás haciendo. A veces nos podríamos imaginar a estos científicos físicos, ¿verdad?, que hasta se van al trabajo sin zapatos porque se les olvidó. Estaban tan concentrados en aquello y van allá. ¡Ay, no traigo zapatos! Se me olvidó, ¿verdad? Estaban metidos completamente en la materia que están pensando. Esa es la palabra investigar. Y Lucas hace eso. Yo no quiero que tú vengas aquí los jueves y seas cristiano por lo que tú oyes aquí. Sería terrible que tu cristianismo se basara en la opinión, entre comillas, o los datos de un predicador. Porque ese predicador es un hombre. Y como tal tiene errores y puede estarte diciendo puras mentiras, sino que tú investigues cuidadosamente. Pues vemos ya dos palabras. Diligencia, cuidado. Yo voy a investigar. Carlos dice, pero yo no sé si está correcto. Voy a agarrar un lápiz y claro, al principio me guío por lo que él me dice porque yo no sé tanto como él. Pero poco voy a ir viendo y voy a ir investigando y corroborando que lo que él dice es correcto o lo que él dice no es correcto. Porque esto es muy importante. A final de cuentas, en el tenis, si me dicen que agarre la raqueta así, que si la agarre al revés y que no sé qué, pues no importa, porque ¿qué tanto problema puede tener para mi vida eso? Total, dejo de jugar tenis y se acabó. Pero esto, no. Necesito investigar. Necesito leer yo. Muchas veces yo les digo a las personas que la calidad de un grupo, hay muchos grupos y hay sectas raras también, se mide en lo que a ti te permiten leer la Biblia. lo que a ti te motiva el predicador para que tú lo desafíes, para que tú investigues, para que tú leas, para que tú aprendas. A mí me enseñaron a conocer la Biblia, a que yo sacara de la Biblia. La persona que me enseñó a mí la palabra de Dios hace muchos años que se fue de México. Hace muchos años que no lo veo. Si yo tuviera que depender de él para ver qué dice la Biblia, estaría muy mal. Eso no fue lo que él me enseñó. Carlos, yo quiero que tú aprendas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y tú sepas la palabra, que la muevas bien. Yo te voy a enseñar no lo que dice, sino cómo usarla para que tú saques el oro que de ella sale. No te lo quiero dar yo. Y esa es la calidad de un buen grupo. Que tú aprendas la palabra y que tú poco a poco sepas tanto o más que el que está predicando. Que tú mismo estés estudiando cuidadosamente. Y eso es lo que Lucas también en su libro está tratando de darnos a cada uno de nosotros. Lucas no solo fue diligente, sino cuidadoso, porque quería ser exacto, quería ser excelente. Vámonos al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas es como el octavo libro, más o menos, de la Biblia. Octavo, décimo libro de la Biblia, empezando allá en el Nuevo Testamento. Primera de Crónicas. Crónicas. Estamos viajando por la Biblia hoy. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Primera de Crónicas 22, 5. La palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas 22, 5 dice así. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Dice, versículo 14, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová y piedras, a lo cual tú añadirás. Está hablando de la construcción del templo de Salomón, la casa de Dios en la tierra, que en esos tiempos así lo hizo Dios. Ahora la casa de Dios en la tierra es el corazón de todos los creyentes. Ya no es un templo, pero en ese tiempo, para una enseñanza específica, Dios lo hizo así. Y le dijo a Salomón, quiero que lo hagas con mucho cuidado, con mucha diligencia. Es una casa excelente en donde las gentes de todo el mundo se van a maravillar de esta obra gigantesca. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El templo del Dios viviente somos nosotros y Dios quiere que tengamos cuidado en edificar este templo de nuestra propia vida para que los demás vean en él el oro y la plata, las virtudes internas maravillosas que Dios hace en la vida de una persona que le sigue. Virtudes de diligencia, de excelencia, de cuidado, muchas otras, de generosidad, de amor, de servicio a los demás. Todo lo que implica la palabra cristiano, que tú debes estarlo practicando en tu vida diaria. Bueno, Lucas, él mismo nos está diciendo estas cosas. Número 3, Lucas comunicó excelentemente sus escritos. Lucas comunicó excelentemente sus escritos. Y esto lo vemos también en ese versículo 3, donde dice, escribírtelas por orden, oh excelente. Santísimo Teófilo, lo que ahora yo tengo te lo voy a poner en orden. No sé si cronológicamente o geográficamente o con datos o todo junto, porque vemos que lo hizo muy bien, con todo lujo de detalles. Tú eres cristiano, tú tienes la responsabilidad de pasar el mensaje a los demás y queremos nosotros pasarlo bien para que las personas no se lleven la impresión incorrecta, que de todas maneras ya te van a meter en mil líos diciendo que no es cierto y que dijiste y que no sé qué y que tu cristianismo y no sé cuánto. Pero cuando menos que tú lo presentes bien. Y para ello tú tienes que ser esa persona excelente. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios estudiando diariamente? No te pregunto leyendo. Y aún así ni eso hacemos muchos. O no se nos pasa. Pero hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Y puedo leer y, ay, es muy bonito, sí, muy bonito. Y en la noche me preguntas, y lo he hecho, oye, ¿qué leíste hoy? Estoy en el Nuevo Testamento. Y ahí te agarraron en curva, porque ya no te acuerdas ni siquiera el libro donde estás. ¿Ah? Algunos tienen buena memoria y sí te dicen, bueno, pues estoy en Lucas o algo, ¿verdad? Pero ¿qué hay si te dicen, ¿qué has estudiado hoy? ¿Qué sacaste de la palabra de Dios? ¿Qué oro? ¿O te fuiste en blanco? Entonces no sacaste nada. Dios quiere que estudiemos. Dios quiere que nosotros podamos tener en la palabra de Dios para comunicarla adecuadamente, sencillamente, claramente, concisamente a otras personas. Y que no haya ninguna mala interpretación. Pablo le decía a Timoteo, te exhorto a la enseñanza, te exhorto a la predicación, al estudio. Ocúpate de estas cosas. 1 Timoteo 4:13. La cuarta cosa que nos presenta aquí Lucas en esta introducción es que él se preocupa porque los demás sepan bien. Lucas se preocupa porque los demás sepan bien. Y lo vemos en el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es muy importante que conozcas bien la verdad, no a medias. ¿Cuántas veces ni siquiera vamos con personas que predican la palabra de Dios en las religiones y no te pueden citar los versículos? Y te dan mil excusas. No hay excusa. Perdóname, no hay excusa. Eres un profesional de tenis, tienes que saber tenis. A lo mejor no podemos hablar de pintura, pero por favor, si tú eres un profesor de eso, no me vengas y me dices que no sabes. O profesor de inglés y no sabes inglés. O profesor de matemáticas y tienes que usar la calculadora para 3 más 3. No, pues algo está mal. O médico y no sabes siquiera lo más elemental. ¿Qué pasó? Muy mal. Necesitamos conocer bien. Y conocer bien lo que más amamos, lo que llena nuestra vida, que es Jesús. A lo mejor yo no sé mucho de muchas materias y no las conozco bien, pero esta yo necesito conocerla bien. Y todos nosotros. Es lo que alimenta mi alma, es lo que me ha transformado, es lo que me ha dado vida eterna, es la historia de Jesús. Necesito conocerla bien. Y entonces Lucas dice, yo tengo la preocupación de pasar bien el mensaje a otras personas. No sabemos quién es este excelentísimo Teófilo. La palabra excelentísimo la vemos varias veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, con cualquier personaje importante. Oh, excelentísimo Festo, dice, por ejemplo, ¿verdad? O varias personas en el Nuevo Testamento que probablemente eran personas prominentes en la sociedad. Y Teófilo parece ser que era una persona romana de Antioquía, que Lucas le enseñaba la palabra de Dios. Y ahora no está viajando, no está ahí, y le escribe una carta y le dice, mira, yo quiero que tú conozcas bien todavía más muchas cosas que yo ya te he estado diciendo. Quiero pasar el mensaje completo, quiero pasar el mensaje bien. Somos hombres de verdad y por lo tanto instruimos en la verdad. Lo más valioso, la verdad, que toma la verdad, prioridad absoluta. Aristóteles decía eso, la verdad toma prioridad absoluta. Lo dijo un hombre. Jesús viene y dice, yo soy la verdad. Es una oración muy fuerte, ¿eh? Si Jesús es la verdad, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo demás es mentira. Es muy fuerte. Yo soy la verdad. Y si conociereis la verdad os hará libres, dice Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos tener. La verdad y la verdad bien. Y ser hombres de verdad. Y acercarnos a hombres de verdad que saben más que nosotros para mejor conocer la verdad. Y luego ser modelos para otros y decirle, sígueme porque tengo la verdad. Vente, vamos a aprender la verdad. Lo que está allá afuera es pura mentira. Esto es la verdad. Lucas era un hombre excelente. Y no tenemos ninguna excusa para que nosotros no seamos excelentes en nuestro cristianismo y en el lugar donde Dios nos puso para trabajar y tener nuestras actividades y ahí predicar de Jesús. Eres médico, sé excelente en la medicina. Eres pintor, sé excelente en la pintura. Lo que seas. Eres ama de casa, sé excelente en tu casa. Bueno, ustedes han venido casi todos a mi casa a cenar y saben cómo cocina Karina, ¿verdad? Le gusta mucho la cocina. Le digo, maravilloso, excelente en la cocina. Oye, pero la cocina, hay que lavar los platos. Yo voy a ser excelente en donde Dios me puso. Allí. Y a lo mejor no es, es el puesto importante. Allí seré excelente. En la educación de mis hijos. ¿Quieres que tus hijos sean excelentes? Tienes que ser excelente tú. ¿No? Le exiges a ellos lo que tú no estás llevando a cabo. Tú tienes que empezar y ser el modelo. Vamos a ver un último versículo que está en Primera de Pedro, muy atrás en la Biblia, casi al final de la Biblia, un pequeño librito que se llama Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Lo quieres leer, Pablo, con mucha fuerza para que todos te oigan?
Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis
pisando. Cristo nos dejó el ejemplo de ser excelente en todo lo que hizo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y además, a través de los siglos, él ha puesto muchos modelos, como Lucas, un hombre excelente. Este libro de Lucas lo vamos a gozar tanto porque es un libro excelente en todos sus detalles. Que nos dice, bueno, desde antes que naciera Jesús, tú empiezas a leer el capítulo 1 y empiezas a hablar de un señor Zacarías y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Jesús? Es que son muy importantes los datos antes de que venga Jesús. Ese es el libro de Lucas que vamos a leer, a estar estudiando en los siguientes meses y quizá años. Y el hombre que nos mandó y nos trajo este libro que se llama Lucas. Un hombre excelente. Y que nos da un modelo a nosotros. Esta semana pones excelencia en tu vida. Dile a Jesús que te haga ser este hombre excelente para que la palabra cristiano sea reconocida por todos lados. Y digan, pues mira, yo no estoy muy convencido de estos tipos, los cristianos, pero sí te digo una cosa, son excelentes en lo que ellos hacen, en lo que ellos predican, en lo que ellos creen. Tienen una convicción que los demás no tienen. Y eso, pues sí me admira. Dicen mucha gente, ¿verdad? Bueno, vamos por buen camino. Después a lo mejor se atreven a querer ser cristianos, ¿sí? Y yo te pregunto si tú tienes la certeza absoluta de que tú eres cristiano. Hemos venido aquí muchos de nosotros durante semanas, durante meses, algunos durante años. No puedes ser excelente si primero no tienes al excelente que se llama Jesús. Él es el que nos da la fuerza para ser excelentes, el deseo de ser excelentes, la actitud para ser excelentes. Cristo tiene que habitar en el centro de tu corazón como el dueño y señor de tu vida. Y yo te pregunto esta noche si Él es el dueño. No te pregunto si lo conoces, no te pregunto si crees en Él, no te pregunto inclusive si te ayuda. Te pregunto si Él es el dueño y señor absoluto de tu vida. Porque Cristo no puede ser excelencia en tu vida si Él no es el dueño. Y esta noche yo quiero que si Él no es el dueño de tu vida, si Él no comanda cada acto, cada cosa, entonces tú tienes que entregarle tu vida a Él esta noche, una vez y para siempre, para que Él te dé esto maravilloso que se llama la excelencia en todo lo que tú haces. Y primero que nada, nos regale la vida eterna. Vamos a hacer una pequeña oración y principalmente tú que vienes por primera vez o que tienes dudas acerca de si Cristo está en tu corazón como el dueño de tu vida, necesito que tú repitas conmigo esta oración para que Dios te dé la vida eterna y la excelencia de esta vida. Vamos a orar. Yo voy a decirla en voz alta, en silencio. Tú repite esta pequeña oración conmigo. Señor, reconozco que soy un pecador, que he cometido muchas faltas en mi vida y esta noche vengo a pedir perdón. Limpia mi corazón. Entra a mi corazón ahora mismo y apodérate de mí. Quiero que seas mi dueño. Quiero que seas mi Señor. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz hace ya 2000 años. Entra ahora mismo y cámbiame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y continuaremos con el Evangelio de Dios.